Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos días, Madre Esfera, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre paternidad, maternidad, crianza, educación, y en el que nos encanta acercaros a contenidos, a personas, a retos, a proyectos y también a podcasts relacionados con la infancia, la maternidad, la crianza, la educación, como es el caso del podcast que os recomendamos en este episodio. Se trata del podcast de El Sonajero de Fisher-Price. Tanto a los que estáis comenzando esta etapa y estáis embarcando en esta aventura maravillosa de la maternidad y la paternidad, como a los que ya estáis metidos de pleno en ella y queréis disfrutar aún más y queréis seguir aprendiendo sobre crianza, sobre educación, no os perdáis ningún episodio del Sonajero de Fisher-Price, porque podréis escuchar entrevistas, contenidos súper interesantes, didácticos, útiles y también muy divertidos, como por ejemplo los que grabamos nosotros desde aquí, desde Madre Esfera, con nuestro compi Sune, en los que hacíamos, bueno, pequeños spoilers sobre la divertida tarea de la maternidad, de la paternidad, sus cosas, ¿no? Yo os aseguro que podréis echaros unas risas y que lo podéis recomendar sin ningún problema a todos vuestros amigos, amigas que están viviendo también esta etapa. Desde luego, recomendación absoluta, todos los episodios dedicados a crianza, salud infantil, a psicología, dedicados a las primeras etapas, con entrevistas a expertos, a padres, a madres, y aprenderemos y aprendemos, y espero que vosotros también lo hagáis, a muchos aspectos de los primeros pasos, de las primeras etapas de nuestras criaturas, y que seguro que os ayudan, bueno, pues a afrontarlo de una manera más positiva y con una sonrisa. Os dejaremos el enlace para suscribiros y poder disfrutar de este podcast que os recomendamos hoy en las notas del programa. Hoy doy la bienvenida a este podcast a una mujer a la que tenía muchas ganas de entrevistar y que me hace muchísima ilusión, y que seguro que cuando escuchéis su voz os va a sonar un montón, porque es un lujo dar la bienvenida a Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Bueno, encantada de estar aquí contigo. Tú tenías ganas, pero yo tenía más ganas. Lo que pasa es que ya sabes que esta vida que llevamos a veces no nos lo pone fácil. Pero bueno, ya tenemos este huequecito y vamos a hablar de esas cosas apasionantes a las que normalmente no le dedicamos el tiempo que se merecen, ¿no? Que es efectivamente la crianza, la educación, las iniciativas para mejorar la vida infanto-juvenil. En fin, que en estos momentos se enfrenta a retos como el resto de la sociedad importantísimos, ¿no?
Desde luego, ya, si la habéis escuchado, si nos estáis viendo luego en formato de vídeo, ya no hay duda, pero si la habéis escuchado la voz, seguro que os suena. Y encima es que Pilar es una reputadísima periodista, ha sido corresponsal en Estados Unidos durante un montón de años, luego te hemos visto directamente ya en la tele, en la mesa con Ana Rosa durante un montón de años, ahora es subdirectora de informativos en Mediaset. Bueno, un lujo tenerte aquí, Pilar, de verdad. O sea, es que me hace muchísima ilusión.
Y sobre bueno, todo, una plumilla.
No.
Hay y que además, pensar en esos términos.
Pero además súper cercana y muy accesible, que con todas las cosas que haces, lo pones súper fácil para poder hablar contigo. Así que, de verdad, gracias. Y además con un tema y un proyecto detrás, que merece este programa. Pilar, cuéntanos un poco tu historia, y ya no solo la profesional, que a lo mejor es como lo más conocido, ¿no? La gente que te ve en la tele y que te tiene ya catalogada o estructurada, metida en ese cajoncito, ¿verdad? De como somos así los humanos, que ya periodista, ajá, sale en la tele, esta mujer tiene ya todo arreglado, no tiene
ningún problema. Cosas,
pero no tiene ningún problema, pero resulta que tienes una vida detrás.
Sí, claro, como todos tenemos una vida detrás, ¿no? Todos llevamos un montón de mochilas. Bueno, yo soy plumilla, yo soy periodista, Soy de Burgos, efectivamente soy subdirectora de informativos Mediaset, además hago otras cosas, llevo la información económica y empresarial en Herrera en Cope, La Linterna, con Ángel Expósito todos los días y bueno, y además efectivamente tengo una web de lifestyle que se llama Deluxonomies, en donde intentamos poner en valor el trabajo también muy importante que también se merece un podcast, de artesanos, de gente que vive en el campo, de gente que hace cosas con iniciativa propia, de gente que invierte en I+D+i, en fin, de todo ese sector de trabajadores, emprendedores y pequeñas empresas que ponen en valor lo que hacemos todos cada día. Y tengo una fundación que se llama la Fundación Querer, que está dedicada fundamentalmente a niños y adolescentes que sufren enfermedades neurológicas o tienen problemas del neurodesarrollo. Tenemos un cole en Madrid, pionero en niños con este tipo de síndromes y enfermedades, que se llama el cole de Celia y Pepe, al que asisten 40 chavales que cada uno tiene una enfermedad rara distinta o un síndrome distinto y que nosotros evaluamos en un rango con un fenotipado que nosotros hemos decidido y escogido para poder llevar a cabo nuestra segunda misión, que es la investigación, tanto en materia de neuroeducación como investigación clínica de médicos. Tenemos 8 proyectos, un gabinete externo psicopedagógico en donde contamos ya con 290 chavales, en donde tenemos desde expertos, neurólogos, neuropediatras, terapeutas ocupacionales, logopedas, neurogoperas, apoyo escolar, expertos en dislexia, en discalculia, en fin. Y luego hacemos un montón de campañas a lo largo del año que tiene que ver con la concienciación en materia de salud mental, de salud neurológica, de empoderamiento de las mamás, de empoderamiento de los hermanos que tienen que son neurotípicos y que tienen hermanos neurodivergentes, y cómo buscar el mejor acomodo en la sociedad tanto de los hermanos neurodivergentes como de los neurotípicos, que muchas veces lo pasan muy mal, ¿no? El objetivo de la Fundación Querer es ayudar a mejorar la vida de estas familias, que son muchas en España, y de una inclusión real de estos críos y adolescentes con enfermedades que cursan discapacidad intelectual, porque la discapacidad es muy amplia, ¿no? Y no es lo mismo tener un problema motórico que tener un problema neurológico.
Claro, y todas estas cosas que haces, que es, ya ves, no sé cómo te da tiempo, las horas en el día, cuéntanos cómo surge en concreto el proyecto de la fundación, de dónde viene y por qué te metes ahí de repente, cómo te llega a eso, no te aparece porque sí.
No, efectivamente, siempre hay una razón detrás de todo, ¿no? Bueno, yo soy una mamá que tiene 2 hijos, María y Pepe. Pepe fue el primer niño diagnosticado de un síndrome muy raro en España que se llama el síndrome de Landau-Kleffner, que es una especie de Alzheimer infantil, una afasia adquirida, que no se sabe qué viene. Básicamente son niños que cuando se acuestan a dormir en un momento dado, Pepe era normotípico hasta los 5 años, esa noche tienen millones de ataques epilépticos de baja intensidad mientras duermen. Ellos duermen como angelitos, tú no notas nada, pero sin embargo hay muchísima actividad epiléptica en su cerebro de muy baja intensidad, pero que les borra todo lo que han aprendido durante ese día o parte de lo que han aprendido durante ese día. Y cuando se despiertan al día siguiente, bueno, pues lo que hacen es desaprender, ¿no? Porque hay partes de ese aprendizaje que les ha desaparecido, y eso afecta fundamentalmente al lenguaje, sufren un trastorno gravísimo del lenguaje, a la comprensión, a la decodificación de sonidos en el cerebrito para poder en milésimas de segundo no solo comprender lo que están escuchando, sino también transformarlo en letras, en sílabas, en palabras, en la imagen, y luego poder responder, ¿no? Esta es una de las muchas enfermedades raras que existen. Hay, Mónica, 7.000 enfermedades raras conocidas. Fíjate, solo hay tratamiento efectivo para 150 de esos 7.000. El resto, quien tiene suerte, tiene un tratamiento paliativo, y quien no tiene suerte no tiene nada, que es la enorme mayoría. Pero quizá lo más importante de todo es que de esas 7.000 enfermedades raras que existen, el 60% son de origen neurológico y de origen genético, ¿verdad? Y no hacemos algo tan fácil como un cribado genético cuando las mamás se van a quedar embarazadas, que eso ayudaría mucho, o cuando los niños nacen. Un cribado genético total para saber qué mutaciones tienen, y aquellas que son mutaciones ya conocidas, poder abordarlas desde el primer momento, ¿no? Nosotros, en fin, a Pepe le diagnostican, como en tantas otras ocasiones, en España no hay un tratamiento efectivo porque era el primer niño diagnosticado y no se conocía muy bien. Y nosotros teníamos la enorme suerte de que, por mi profesión, mis hijos habían nacido en Estados Unidos. Yo había sido corresponsal ya antes en Estados Unidos, ¿no? Y a diferencia de lo que sucede en Europa, en Estados Unidos pasan dos cosas. La primera es que se puede hacer investigación científica con críos, con menores de edad, ¿no? Puedes hacer experimentos con niños si cumplen unos hospitalarios, si cumplen unos determinados requisitos. Y en segundo lugar, que en Estados Unidos, por la forma de ser de esa sociedad, pues tienes expertos del crecimiento de la margarita en Ohio, que resulta que crece distinto que la margarita en Florida. Y siempre encuentras a un tipo que estudia o investiga las cosas más variopintas que te puedas imaginar, ¿no? En medicina ocurre tres cuartos de lo mismo. Y efectivamente había equipos en varias ciudades de Estados Unidos que estaban ya investigando y que tenían grupos de niños con enfermedades y síndromes similares al de Pepe, y estaban investigando este tipo de enfermedades. Y ya está, elegimos Nueva York porque yo me fui allí de corresponsal de Telecinco, y allí iniciamos un tratamiento holístico, tratamiento clínico, hospitalario, tratamiento terapéutico y el colegio. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron desde el hospital, bueno, ahora ya Pepe está estabilizado y tiene que ir al cole? Y yo decía, ¿al cole? ¿Pero cómo al colegio? Sí, en la ciudad de Nueva York tenemos una cosa que se llama el Distrito 75, que son una serie de colegios públicos que están especializados por consecuencias de patologías. Es decir, no por cómo se llama la enfermedad o el síndrome cromosómico o genético, Down o trastorno dentro del espectro autista, sino por las consecuencias que tiene en el niño, ¿no? Y después de evaluar exhaustivamente a Pepe, consideramos que tu hijo tiene que ir a un colegio donde esté muy enfocado en los trastornos del lenguaje y en los trastornos afásicos. Y así fue. Y de repente me encontré con una serie de colegios en donde trabajaban conjuntamente los profesores especializados, después de 5 años de carrera de educación especial, los terapeutas involucrados en la mejora de las habilidades de estos niños, es decir, logopedas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos y psicólogos, y los médicos que investigaban estas enfermedades, ¿no? De tal manera que abordaban al niño en su conjunto. El niño estaba en el centro, y a partir de ahí todo lo que rodea al niño, cómo lo abordamos, cómo trabajamos de manera conjunta para sacar al chaval adelante. En Estados Unidos esto tiene un clarísimo objetivo, que es hasta los 21 años hay una cobertura social pública, desde luego en el estado de Nueva York, en el Tri-State que se llama, que es también Nueva Jersey y Connecticut, y en otros sitios, pero a partir de los 21 años ya es más complicado, ya dependes de las organizaciones civiles, ¿no? Más fundaciones, ONGs. Entonces necesitan sacar al mayor número de niños posible adelante y llevarle a la educación ordinaria en cuanto
o sea,
pueden.
¿Este centro que nos indica será público?
Sí, sí.
Qué fuerte.
Sí, sí, claro. Claro, es que hay mucho desconocimiento, ¿no? O sea, sobre Estados Unidos en general, sobre la educación en Estados Unidos en particular, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en el estado de Nueva York, en el momento en el que detectan, aunque el crío tenga 3 meses, 4 meses, 5 meses, que la evolución del neurodesarrollo tiene cosas raras, te envían directamente los servicios sociales a tu casa, a terapeutas ocupacionales, a trabajadores sociales, porque es muy importante. O sea, ellos invierten el 30% del presupuesto que tienen anual en educación, lo invierten en educación especial y en servicios que atienden a niños que tienen problemas del neurodesarrollo, porque es una inversión. O sea, porque cuanto antes empiezas a trabajar con estos niños, más posibilidades tienes de sacarles adelante, ¿no? Que es un concepto totalmente diferente del que tenemos en algunos países europeos, ¿no? Que es, bueno, no pasa nada, son muy pequeños, llévales al cole normal, ya veremos cómo van evolucionando. Y allí tienen muy claro desde hace muchos años, y estamos hablando de uno de los estados más progresistas de Estados Unidos, que cuanto antes se interviene al niño, desde todos los puntos de vista que sus necesidades requieren, más posibilidades de éxito tienes, ¿no? Y eso está comprobado, y por eso ellos invierten tantísimo dinero en ello, ¿no? Porque para ellos es fundamental, teniendo en cuenta que no hay tantas ayudas sociales a partir de una mayoría de edad, en este caso los 21 años, que el mayor número de niños posible se pueda incorporar a una educación y a una vida ordinaria, normalizada, digamos, ¿no? Y a todos aquellos que, porque tienen una afectación mucho más grave, no se les pueda incorporar, hay perfectamente claros unas rutas de aprendizaje continuo, de formación continua y de mercado laboral, en donde trabaja la sociedad pública y la sociedad privada y las empresas para insertar a estas personas, ¿no? Lo tienen muy bien pensado. Bueno, entonces, conclusión, para hacerte corto el cuento. Cuando yo ya nos íbamos a volver a España y yo me volví a incorporar en la tele en Madrid, me puse a ver colegios que tuvieran este tipo de abordaje, ¿no? Un abordaje multididáctico, en donde estuvieran coordinados el neurólogo, el profesor, el terapeuta, y que además estuvieran coordinados con las familias. Y lo más cercano era Alemania. Y no era cuestión de volverse a Nueva York a Alemania, ¿no? Entonces, por eso decidí montar la Fundación Querer, ¿no? Y decidí, soy la tía más inconsciente de España, y ponerme a buscar dinero para montar el cole, que empezó con 7 niños y ya tiene 40, hace 6 años, para montar el gabinete y para empezar a trabajar con la comunidad educativa, con la comunidad científica, con la comunidad clínica, con la comunidad terapéutica, para ver si podíamos abordar de otra manera y este tipo de problemáticas y copiar lo que yo había visto que funcionaba, ¿no? Y así comenzó la historia.
¿Cuáles son los principales retos con los que te has encontrado estableciendo esta fundación aquí en España y este proyecto?
Pues mira, los retos son enormes y muchos, ¿no? El primer problema que tenemos en España es que siempre decimos no a todo, ¿no? ¿Quiero hacer algo distinto? No. ¿Me gustaría trabajar de esta manera? No. Oiga, mire, que yo no estoy inventando la rueda, que es que mire los datos, mire los números, mire el sistema, vamos a ver en dónde funcionan otras cosas, vamos a ver si lo podemos poco a poco demostrar que aquí también puede funcionar, que aquí también puede... El primer problema es siempre no, porque además en España y en los países en general del sur de Europa están como muy estructurados las áreas de conocimiento y de profesionalización, ¿no? Si trabajas en un cole, trabajas en un cole. Si eres un terapeuta, eres un terapeuta. Si eres un neurólogo o un neuropediatra o un psiquiatra, trabajas en un hospital o en una clínica, ¿no? Pero no hay esa necesaria, a mi juicio, relación e interrelación entre todas aquellas personas que atienden de una manera u otra al niño. Los padres se vuelven locos del diagnóstico hasta las terapias y los tratamientos posibles que hay, ¿no? es costosísimo. Y luego hay un estigma enorme sobre las enfermedades mentales y neurológicas que hay que romper, ¿no? Y que afecta no solo al crío que lo sufre, que son héroes, ¿no? Porque tú tienes una enfermedad, pero tú no eres tonto. Y tú te das cuenta perfectamente de que no eres igual que tu hermana o que tus primos o que tus amigos de tu entorno, de tu barrio, ¿no? Y sin embargo, es una locura para los padres y para las familias, ¿no? Entonces ese fue mi primer reto. Había que romper con un montón de cosas, hacerlo desde una forma muy profesional. Yo soy plumilla, yo no sabía montar una fundación y lo hice, no sabía montar un colegio y lo montamos, no sabía nada de gabinetes y lo hicimos. Entonces el segundo reto fue encontrar profesionales valientes con ganas de hacer cosas distintas, que hubieran demostrado ya su valía profesional en estos ámbitos y que tuvieran la mente lo suficientemente abierta como para ser disruptivos, ¿no? Y empezar a trabajar de una forma complementaria, ¿no? Y que todos pusieran en el centro el niño. Y para mí esto es muy importante, Mónica, y te voy a explicar por qué. Si tú tienes un cáncer de mama y llegas a un hospital, no te mandan al traumatólogo, porque es un hospital muy inclusivo en donde todos los médicos saben de todo. Si tú tienes un cáncer de mama, te mandan al oncólogo, que es el experto en cáncer. No te mandan al traumatólogo, por mucho que todos sean médicos y hayan estudiado medicina. Cuando tienes un niño con un trastorno neurológico, con una enfermedad neurológica, no todo el mundo sirve. Hay especialistas en ello. Y además estos niños tienen todo el derecho a aprender y a desarrollarse en la vida exactamente igual que los normotípicos. Es más, tienen dificultades añadidas. Por lo tanto, tienen más derechos que los niños normotípicos. A ti y a mí nos sueltan en una clase con 25 y nosotros somos capaces de atender y de aprender. Y sobre todo tenemos las herramientas que nos permiten poder atender y aprender. Pero estos niños no, ni tienen las herramientas ni tienen las habilidades. Por lo tanto, como sociedad inclusiva que se preocupa por los más vulnerables, todos tenemos que concienciarnos para que tengan cubiertas todas sus necesidades y el principal derecho, que es el derecho a aprender en base a su desarrollo y a su nivel de neurodesarrollo. Y eso fue lo que hice.
¿Desde cuándo llevas con este proyecto? Es decir, ¿cuántos años y qué evolución has tenido?
6 años. Empezamos con el cole con 7 niños y ahora ya tenemos 40, pero por el cole han pasado muchísimos más, ¿no? Han pasado 100 y pico niños, muchos de ellos, un porcentaje cercano al 18% se ha incorporado a la educación ordinaria y nosotros le vamos haciendo un seguimiento, pero otros niños necesitaban una educación todavía más específica y han sido derivados a colegios más específicos y los críos que están con nosotros son como de la noche al día, ¿no? En el cole de la Fundación Querer no hacemos milagros, simplemente hemos invertido el dinero, porque cuesta mucho dinero, para ver si realmente invirtiendo ese dinero, como hacen, como yo había visto que hacían los norteamericanos, demostrábamos que estos críos podían adquirir conocimientos de otra manera y podían en un porcentaje muy alto incorporarse a la educación ordinaria y en otro porcentaje muy alto seguir una educación estructurada que les permitiera ser independientes, ¿no? Que al final yo creo que es lo que los padres y es lo que no nos deja dormir por las noches, ¿no? Si a mí me pasa algo, ¿qué va a ser de mi hijo, ¿no? Y en el bien sabido de que los hermanos, si es que tienen hermanos que son normotípicos, tienen derecho a tener su vida, ¿no? Y tienen derecho a tener una vida libre, independiente y a elegir lo que quieren hacer, ¿no? Y lo que nosotros hemos demostrado en estos años es que se pueden desarrollar métodos adaptados de matemáticas para estos críos, se puede adaptar inglés como segundo idioma, como segunda lengua para estos niños. En el cole de la Fundación Querer se estudia en inglés como se estudia en español. Se pueden desarrollar métodos de lectoescritura, métodos nuevos de lectura comprensiva, adaptados al nivel de neurodesarrollo de cada uno de estos niños, hasta el punto que la Fundación Querer ya está desarrollando programas de formación por toda España para familias, para profesionales de la educación especial, ALSOPTs, para profesionales de la clínica, para en donde nos acompañan neurólogos, neuropediatras, psiquiatras, neuropsicólogos, intentando explicar a la comunidad educativa, a la comunidad clínica y a la comunidad terapéutica y a las familias cuál es la mejor manera para trabajar de forma conjunta y sacar adelante a estos críos, ¿no?
Y me imagino que te encontrarás de todo, porque trabajando con tantas comunidades, las resistencias, ¿no?, hacia un modelo que en ocasiones se puede denominar como exclusivo, ¿no?, o que aparta a esos niños del resto de la sociedad, o que se ve como algo que no puede acceder toda la sociedad. ¿Cómo lidias con todas esas críticas y resistencias que puedan surgir y que seguro que surgen?
Bueno, pues desde el trabajo diario, ¿no? O sea, la Fundación Querer es una institución sin ánimo de lucro. En la Fundación Querer solo cobran los que trabajan allí. A mí me parece un escándalo que cuando estamos yendo hacia la medicina personalizada no se vaya hacia la educación personalizada. Yo creo que las rutas en la educación deben de tener en cuenta las habilidades y las capacidades de cada alumno. Eso es importantísimo, y más en la era de la revolución digital 5.0 en la que estamos metidas, ¿no? Ayer mismo en Davos decían que el 40% de los empleos que nosotros conocemos actualmente van a desaparecer por la revolución de la IA, ¿no?, de la inteligencia artificial, y que cuando vamos hacia todo esto resulta que no se quiere invertir en los más vulnerables y en los que tienen el mismo derecho que todo el mundo a aprender, ¿no? Yo creo que todos los padres queremos que nuestros hijos sean lo máximo posible, si es posible, ingenieros de la NASA, fenomenal, y si no, estén incluidos en la sociedad. Aquí la cuestión es cómo incluimos a los niños con discapacidad intelectual en la sociedad. Y este es el objetivo. Entonces, hay varias formas de incluir a los niños con discapacidad intelectual en la sociedad. Hay una manera que yo la denomino anuncio Benetton, que es: tenemos a Mónica, directora, creadora y alma de Madresfera. Tenemos a Juan, rubio con gafitas. Tenemos a Isabel, morena y con pecas. Y tenemos a Pepe, que es diferente, y que tener mucho cuidado con él. Le tenéis que querer mucho, le tenéis que tratar bien porque a veces no entiende. Ese es el anuncio Benetton, en donde te quedas en el escaparate. Porque ¿quién se encarga de que Pepe aprenda y de cubrir las necesidades de Pepe? ¿O es Pepe un elemento educativo más del resto de los niños para que sean mejores personas? Y yo, en este anuncio Benetton y en esta forma de ver la inclusión, yo pongo un ejemplo, que es cuando vas por la calle no das una patada a un perro aunque no tengas perros en casa. No necesitas tener un perro en casa para saber que no se dan patadas a los perros, ¿no? Para saber que hay personas distintas, no necesitas que esas personas no puedan cubrir todas sus necesidades de aprendizaje. Pero queda muy bien el decir que tienes una clase inclusiva, pero luego te llegan los padres y el niño o la niña tiene 10 años, tiene 11 años, ya no le invitan a los cumpleaños, ya no están divertidos, sufren bullying, los profesores están desesperados, no tienen la formación ni los conocimientos para poder atender a 25 chavales neurotípicos y a 3 niños neurodivergentes, que además cada uno tiene un síndrome distinto y tiene un nivel de neurodesarrollo distinto, y no tienen las habilidades porque no se las han dado y porque su función no es esa, ¿no? Entonces nos vamos al segundo modelo. Bueno, no pasa nada. Tenemos una clase Benetton, 25 niños normotípicos y 3 niños neurodivergentes, ¿vale? Y les ponemos una sombra, alguien que les apoye. Entonces tú ya estás diferenciando dentro de la clase. hay unos niños que tienen un ritmo y hay tres que tienen otro ritmo en la misma clase. Les estás señalizando. Esos niños son distintos. No llevan los mismos libros de texto. Además, de vez en cuando, en vez de estar en el recreo o en matemáticas, se les saca fuera para llevarles a, no se sabe muy bien, a una cosa que se llama terapia ocupacional o a logopedia o para estar con el psicólogo. No siguen el curso como el resto de los niños, ¿no? Pero están en el mismo aula, ¿no? A mí me parece que necesitamos ser conscientes de que cada uno tenemos unas necesidades y que es verdad que hay un común denominador. Igual que en un hospital no todo el mundo sufre cáncer, igual que cuando llegas a urgencia lo normal es que te encuentres en invierno con un montón de gripes. Pues tú tienes que tener un tratamiento para un rango de niños que cumplen, digamos, unos requisitos normalizados y si realmente te preocupan los más vulnerables, tienes que dotar a los colegios, allí donde estén, de profesionales que tengan los recursos para sacar adelante a estos chavales, ¿no? Y es que yo muchas veces tengo la sensación de que se los da por perdidos, que somos los adultos los que ponemos el nivel hasta donde pueden llegar. No pueden llegar hasta más de aquí y como no va a poder llegar, bueno, pues por lo menos que el resto sean mejores personas. Es que a mí me parece de una crueldad terrorífica, es que se me pone la carne de gallina cada vez que lo pienso, ¿no? Y yo esto se lo explico a todos los padres a los que me encuentro, ¿no? ¿Eso significa que los niños neurotípicos no tienen que conocer otras realidades dentro de la discapacidad? Por supuesto que no. Eso significa que los... O sea, mi hijo tiene una hermana y por estar más tiempo con su hermana no se cura por efecto simpatía, ni aprende por efecto simpatía. Mi hijo necesita unos especialistas y mi hija puede seguir su vida normal. Y mi hijo tiene unos primos y por estar más tiempo con sus primos, mi hijo no aprende más. Ni llega a la clase y lee mejor y más rápido y comprende mejor y suma mejor, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que asumir es la belleza de la diferencia. Y una vez que asumes la belleza de la diferencia, lo que tienes que hacer es buscar las fórmulas para que en esas diferencias todo el mundo pueda obtener lo máximo posible, el mayor desarrollo posible. ¿Eso es segregación? No. Eso es dar a cada niño lo que necesita. Eso es dar a cada persona lo que necesita. Eso es llegar a un hospital con un tumor de mama e ir a un oncólogo, no ir a un traumatólogo. Eso es llegar a un colegio con un niño con una discapacidad intelectual que tenga los recursos a su alcance que tiene derecho a tener y que como sociedad debemos de pagar. En Lerma, Burgos, en Madrid o en Bailén. No sé si me he explicado. En colegios públicos, en colegios concertados y en colegios privados. En donde lo más importante sea el niño. Porque lo más importante es el niño, es cada persona y el entorno. Y apoyar y empoderar a esas mamás. Y decir que no pasa nada por ser diferente. Y enseñar a los normotípicos que no pasa nada por ser diferente, pero que cada uno tenemos unas necesidades distintas y que estos niños tienen la necesidad de tener unos profesionales a su alrededor que no tienen otros y que como sociedad tenemos la obligación de dárselos. No sé si
además
me esto convence, pero todas las mamás que me están escuchando saben que lo que estoy diciendo, porque tienen esos niños, es así. Y lo que no puede ser es un trauma. Y lo que no puede ser es que la sociedad te lo ponga todavía más difícil. Y lo que no puede ser es que la sociedad te diga, no, todos juntos, ya verás, no pasa nada, irán creciendo y esto ya, si nadie sabe de esto, si ya veremos lo que... No. La sociedad te lo tiene que poner más fácil. Te tiene que decir, efectivamente, tiene, tu hijo tiene un problema venga, vamos a ayudarle, vamos a poner todos los recursos para sacarla adelante. Y sacarla adelante es sacarle hasta donde pueda llegar, pero al máximo de donde pueda llegar. No decidir que sacarle adelante es mezclarle con otros, pero no darle la atención que necesita. No sé si me explico. Y esto cuesta mucho dinero.
Totalmente.
Y cuesta romper muchos estereotipos, ¿no? Y significa dotar de profesionales de la educación. Significa hablar con ellos y tener a profesionales más especializados y trabajar conjuntamente con los terapeutas y con la clínica. Y no es posible que a un neurólogo con un niño con una enfermedad rara neurológica se le vea una vez al año. Y que te sientes delante del neurólogo, si tienes suerte, ¿y cómo le ve usted? Oiga, ¿cómo que cómo le veo yo a mi hijo? Y que no sepa cómo va en el colegio y que no haya un informe psicopedagógico del colegio con todos los expertos involucrados en el neurodesarrollo de ese chaval. Bueno, hay que invertir dinero en un montón de cosas, ¿no? Empezando por las personas. Esta es una opción y es una opción estupenda porque en España hay casi 300.000 niños con estos problemas.
Me has hecho acordarme de la iniciativa. Hay un hashtag que no sé si has visto en Twitter, no sé si sigues mucho Twitter, sí. Pilar, pero hay un hashtag que se llama Y no pasa nada, que puso en marcha una mamá de una niña con autismo que se llama Beatriz Jurado y que uh-huh. precisamente pone de manifiesto, tiene miles y miles y miles de contestaciones, ha formado un movimiento brutal, el Y no pasa nada, precisamente reivindicando una verdadera educación inclusiva y poniendo de manifiesto o sacando a la luz quejas de familias, de madres sobre todo, especialmente porque al final sois las que, o somos en las que estamos ahí al pie del cañón, pues casos diarios y diarios de falta de inclusión, ¿no? Y de cómo no se respeta
la diversidad. Pero, o sea, ¿qué entendemos por inclusión, Mónica? ¿Qué es inclusión? ¿Poner a dos niños distintos juntos? ¿Eso es inclusión? Eso es un anuncio de Benetton. O sea, define inclusión. Que en una clase haya tres niños que no pueden seguir esa clase de matemáticas mientras hay 25 que sí, pero que están ahí. ¿Es eso inclusión? O inclusión es de poner los profesionales y las herramientas necesarias para que ese crío se desarrolle a su nivel de neurodesarrollo en base al síndrome o a la condición que tenga con el objetivo de ser lo más independiente cuando llegue a la vida de adulto. Porque te recuerdo que la educación tiene un solo objetivo, que es la independencia de los chavales cuando son adultos. Y entonces tú adquieres unos conocimientos y unas herramientas básicas comunes a todo el mundo y según vas creciendo decides, cuando tú y yo éramos jóvenes, pues era ciencias o letras y luego decidías si te ibas a formación profesional o ibas a la universidad o te ponías a currar. ¿Pero para qué era el colegio? El colegio era para darte las herramientas necesarias para conformarte como persona con el objetivo de que en cuanto pudieras empezar a tomar decisiones autónomas, las tomases para ser independiente en tu vida. Eso es inclusión. Entonces, cuando hablamos de inclusión con niños con discapacidad intelectual, ¿de qué hablamos? Porque si de lo que hablamos es una educación inclusiva, tenemos que decir que es una educación que permita que esos niños tengan el mismo objetivo que sus hermanos, ¿no? Que es que sean independientes en su vida como adultos. ¿Qué herramientas les damos para ello? ¿Quién enseña a estos niños? O cuando hablamos de inclusión decimos un anuncio de Benetton que queda súper bonito en las fotos, pero el objetivo no es que sean independientes porque no lo van a poder ser. Y el objetivo es que el resto de la comunidad sea mejor persona. Eso es lo que yo quiero que piense todo el mundo. Ese es el reto, ¿no? ¿Qué es inclusión? Definan inclusión. O sea, yo también sé hablar muy bonito y hablar de inclusión y de igualdad y de inequalities y de acceso universal. Pues eso queda fenomenal. ¿Pero qué es? ¿Cómo se plasma? ¿Qué profesores hacen falta? ¿Qué preparación tienen que tener? ¿Cómo hay que pagarles? ¿Qué terapeutas? ¿Quién los paga? ¿Por qué la atención temprana es hasta los 6 años? Y a los 6 años de un día, ¿qué pasa? ¿Que el niño ya no la necesita? ¿De qué estamos hablando?
Como sé que estás, tienes una agenda muy apretada, simplemente para terminar, Pilar, retos, proyectos de la Fundación Querer que nos puedas comentar y cómo poder ayudar o cómo se puede poner en contacto con vosotros y poner en marcha iniciativas junto a esta fundación.
Bueno, a nosotros nos puede ayudar de todas formas, porque como somos muy poquitos y hacemos todos de todo, pues cualquiera que tenga tiempo y que quiera ser voluntario, welcome, bienvenido. Tenemos como todas las organizaciones, te puedes hacer socio desde 1 euro al mes, tenemos la posibilidad de comprar unos calcetines chulísimos que hemos desarrollado a través de Websocks que diseñan los chavales nuestros mayores con la idea de una inserción laboral en un momento dado, aquellos que no podemos sacar a la educación ordinaria. Se nos puede ayudar de muchísimas maneras, ¿no? Hacemos formación por toda España. Lo importante de las organizaciones y de las fundaciones, Mónica, es que yo creo que es el concepto de ayudar a la sociedad civil a mejorar la vida de todos, ¿no? Entonces, estoy segura de que todas las que nos están viendo conocen de problemas cercanos, que pueden ser los que trata la Fundación Querer o cientos de organizaciones y asociaciones que tienen cerca y que necesitan ayuda, ¿no? Hay que concienciarse para ayudar aquellos que están en el entorno. Y como fundación, bueno, pues el reto es sobrevivir a una situación de crisis, sobrevivir a una situación en la que aquellos que nos dedicamos a la discapacidad intelectual no podemos discutir nada porque en fin, hay quien ha decidido ya cuál es el titular y cuál es la fórmula, y a mí me parece que en esta vida lo que nos hace mejores personas y mejores como sociedad es plantear las discusiones y buscar a la gente que sabe sobre eso y abrir un poco la mente. Y como madre, yo creo que el reto es buscar una sociedad más formada, ¿no? Más formada en todo, incluido en la necesidad de plasmar que cada niño tiene unas necesidades, ¿no? Y que tenemos que ir a cubrir esas necesidades de cada niño. Y que la diferencia es bella. Y que afortunadamente todos somos distintos. Y que gracias a que todos somos distintos, hacemos cosas diferentes. Y nos podemos encontrar en la vida. Y podemos trabajar juntos. Y que no todos tenemos razón en todo, ¿no? Y que probablemente yo esté equivocada en muchas cosas. Bueno, pues qué bien, vamos a hablarlo, vamos a ver cómo mejoramos, y que tiene que haber un objetivo final, ¿no? Y el objetivo final tiene que ser que aquí hay un grupo de chavales que históricamente en España, como en tantos países, están estigmatizados, que ese estigma no se borra mezclándolos, ese estigma se borra tratando desde todos los puntos de vista con el niño en el centro las necesidades que tienen y buscando a los profesionales y pagando a los profesionales que intervienen en el mejor desarrollo de estos niños.
Oye, y por curiosidad, ¿tu hijo cómo ha evolucionado en estos? ¿Qué perspectivas tiene con?
Bueno, pues fíjate, a Pepe le daban 2 años de vida y ya cumplió 16. Y nada, y Pepe pues es un niño que no es un niño de 16 años, efectivamente, pero es un niño que anda, lee, corre, es bilingüe, en fin, interactúa, va a su colegio, hace sus tareas, vamos, o sea, un niño que con sus dificultades y con sus diferencias, que son estupendas, está perfectamente insertado tanto en el colegio como con su grupo de amigos, como con su entorno, ¿no? Que es a lo que todos aspiramos, que es a lo que todos aspiramos.
¿Y tenéis expectativas o tenéis alguna bueno, pues predicción o os han dicho, pues tiene este límite o esta evolución de esta enfermedad?
O sea, la evolución de la enfermedad es horrorosa, entonces es mejor no saberlo. ¿no? Claro que lo sabemos, pero es mejor no saberlo, ¿no? Cuando tú tienes, cuando al final, 5 años después, te descubren la mutación genética, que es, UBTF se llama, ¿no? Que es desolador cuando lees los papers y ves la evolución de otras personas, de 15, 20 personas que hay por el mundo con la misma mutación, pues. Pero es que yo soy más optimista que todo eso, ¿no? ¿Y por qué soy más optimista que todo eso? Pues porque efectivamente yo probablemente llegué tarde para curar a mi hijo, pero mi hijo servirá para que otros niños parecidos a él tengan mejor atención, tengan mejores profesionales, sus padres no tengan que pasar por lo que he pasado yo, exista un sitio en donde llamas, te responden y te acompañan a ti como madre, te acompañan a tu hijo. Igual no somos el centro, igual no somos, nosotros acompañamos a los padres de España y de fuera de España. Nosotros ya tenemos familias que se han movido de fuera de España para traer a sus niños a la Fundación Querer, ¿no? Y ojalá la Fundación Querer fuera opada y fuera pública, ¿no? Y lo que nosotros hacemos pudiera replicarse en todos los sitios. Yo llego hasta donde llego, yo tengo un sueldo, soy periodista de la Fundación Viven los que trabajan allí. Mi vida se divide, después de mi trabajo, que son muchas horas, en quién ha sido atracado hoy por granja y quién está a punto de ser atracado por granja. Cualquier día se van a cruzar de calle la gente que me vea, porque va a decir: viene a pedir, viene a pedir. A mí no me hace ninguna gracia pedir dinero. Yo viviría mucho más tranquila de mi trabajo y en mi casa, y probablemente llevando a mi hijo cada 3 meses a Estados Unidos. Pero yo creo que todos los niños, independientemente de la condición económica de sus padres, tienen derecho a una oportunidad. En la Fundación Querer, el 96% de los niños que acuden a nuestro centro están becados, y yo me encargo de buscar el dinero para esas becas. Ojalá en vez de 40 pudiera tener 400, pero no tengo el dinero ni la capacidad de recaudarlo. Y la corriente va por tener colegios Benetton, en vez de intentar formar a los profesionales. Por eso yo he decidido, bueno, tenemos a los, para mí, de los mejores profesionales que hay en España, vamos a hacer formación, ¿no? Vamos a ir por España como Willy Fox, haciendo formación y ofreciendo formación de lo que nosotros estamos desarrollando en el cole, pues si puede ayudar o mejorar a decenas de profesores, maestros vocacionales, psicólogos, médicos clínicos que quieren mejorar, que quieren tener al niño como un paciente en el centro de todo, y que en nuestra pequeña fundación llegamos hasta donde podemos llegar. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por desarrollar estas metodologías, por hacer investigación científica, por aunar a los mejores, y mucha gente que se nos acerca y que quiere formar parte del proyecto, y a través de eso pues ir formando y contando lo que hacemos, por si puede ayudar en algo al resto, ¿no? Yo vuelvo a poner el ejemplo del hospital, que me parece que es el más acertado. Si tienes un cáncer, no te mandan al traumatólogo. Pues si tienes un niño con una discapacidad intelectual, que no es lo mismo que una discapacidad física, tienes que elegir. Y no puede ser que la elección sea un anuncio de Benetton. Tiene que ser más dinero para formar a todos los docentes que tenemos, que son gente muy volcada, los profes en coles públicos, en pueblos, estoy pensando, ¿no? Que están solos. Abandonados, inventándose cómo pueden ayudar a estos críos sin tener la formación ni la capacidad, al mismo tiempo que atienden a otros, ¿no? Y romper con el estigma social de la salud mental.
Importante, Pilar. Muchísimas gracias, de verdad, escucharte es un placer. Espero que a la gente también pues le ayude a visibilizar esta situación de otra manera, que a lo mejor no se había planteado, porque cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de infancia, pues si estás viviendo una situación así, pues lo conoces de primera mano.
Mónica, pero, sí. Pero tú piensas, Moni, tú piensas que de pequeñitos son todos muy monos. Y todos juegan juntos. Pero los niños crecen, como los problemas. Crecen todos, los normotípicos y los neurodivergentes. Crecen todos. Y se hacen armarios, que ya no son tan monos. Ni son tan fáciles de gestionar, ¿no? Y si tienes problemas con un adolescente normotípico, imagínate con un adolescente neurodivergente, ¿no? Y necesitas especialistas, gente que sepa tratar eso. Y tú tienes una clase con 25 chavales de 14 años y 3 en el espectro, que también son adolescentes, pero que viven su adolescencia de forma distinta. Y que tienen el mismo derecho a vivir su adolescencia, a aprender, a estudiar. Pero es que esos profesores se vuelven locos. Esto nadie lo piensa, de verdad. O sea, no, los padres, las madres que nos estén escuchando, que tengan hijos como los nuestros. Fíjate, a mí me decían, mira Pilar, es que muchísimas mamás, seguro con toda la buena intención del mundo y con todo. Mira, joder, Pilar, es que no sabes qué ilusión, porque es que fíjate en la clase de fulanita, hija suya, o fulanito, pues hay un niño down, no sabes cómo le quieren, cómo le cuidan, no hay un niño con autismo, porque además hablamos con una... No sabes cómo le quieren, cómo lo cuidan, oye, fíjate, lo buenos que son con él, cómo... Y a mí es que me entran ganas de llorar cuando escucho eso. O sea, porque me entra, es una sensación como de quitarse la culpa. O sea, que es que los niños no van al colegio para que les peguen. Pero ni unos ni otros. Ni para que les hagan bullying. Ni para que les traten mal. Es que tú vas al colegio a aprender. Entonces, no sé, yo creo que hace falta de verdad una reflexión como sociedad, ¿eh? Con valores de sociedad, pero es que le tratan bien y yo me quedo pasmada, se trata de que le peguen, se trata de que le traten mal. No sé si entiendes mi punto.
Sí, sí. No, y es que la realidad es que esos casos son algo como extraordinario, porque los casos de acoso, de bullying y que de la violencia que sufren.
El 86% de los niños sufren bullying con discapacidad intelectual. 86%. Y es que los profesores son mala gente, los maestros son mala. No. Es que no tienen las herramientas. Esta es la reflexión que hay que hacerse.
Sí, la verdad es que con ese dato. No queda otra que planteárselo. Pilar, muchísimas gracias. De verdad, es un placer charlar contigo. Esta es tu casa cuando lo necesites.
No, y cuando quieras. O sea, ya sabes dónde estoy. Cuando quieras, ven a verme. Ven a ver el cole. Yo estoy los viernes por la tarde en la funda.
Pues tiene que ser muy interesante, sí. Y te agradezco mucho que te acerques y nos cuentes tu experiencia y cómo has cogido el toro por los cuernos, que puede ayudar a mucha gente a conocer también tu experiencia, ¿no?
Y sobre todo pensar y reflexionar, ¿no? Y pensar qué estamos haciendo como sociedad, cómo estamos abordando los problemas reales como sociedad, ¿no? Y en este caso, de verdad, los niños más vulnerables. O sea, es que es escandaloso. O sea, los niños que no pueden defenderse y que sufren y que, o sea, entonces, como padres, como madres, como sociedad educativa, como todo, o sea, los profesores son los primeros que vienen ahí, que Pilar, es que no podemos. Es que ya no sabemos qué hacer, pero claro, como lo guay es decir, esto todo es inclusivo. O sea, vamos a pensar qué es inclusión, qué entendemos por inclusión, qué objetivos tenemos para la inclusión de verdad, la de verdad, la de verdad, la de verdad. ¿Qué medios estamos poniendo? ¿Cómo lo estamos abordando? ¿Qué profesionales lo están abordando? ¿Quiénes están haciendo estos planes? ¿Qué implicaciones tienen? ¿Qué objetivos hay? Y los padres, yo las madres, cuando se meten a la cama por las noches, tienen que hacer una reflexión. Y lo primero que tenemos que hacer es romper con los miedos. Y mira, en esta vida no tenemos otra cosa mejor que hacer que luchar por nuestros hijos y sacarles adelante. Da igual cómo sean, porque es estupendo que sean distintos. Y ya está. Y no puedo decir otra cosa, y que seguro que estoy equivocada en un montón de tal, pero bueno, estoy encantada de discutirlo.
Con eso nos quedamos, que es un buen objetivo siempre poder discutir cualquier cosa, Pilar.
Claro, y no imponer, ¿no? Y no imponer, claro. y no. Y estigmatizar, además, y no poner banderitas, y no poner, ¿sabes?
Que además en la mayoría de las ocasiones yo que escucho muchos puntos de vista y al final hay muchas buenas intenciones en la mayoría de los casos y falta de realidad o de claro. Ponerse en práctica por muchos motivos, ¿no? Pero es verdad que el poner el centro en el niño es lo más importante. Eso es
mi abuela decía, el cementerio está lleno de buenas intenciones. Bueno, muy bien, todo muy bonito, todo fenomenal, oye, suena estupendamente, pero este niño con nombres y apellidos, ¿cuándo ha entrado aquí? ¿Cómo se le atiende? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo le tratan? ¿Qué objetivos?
Efectivamente, y...
Como a todos, ¿no?
Pues lo dicho, Pilar, muchísimas gracias. Dejaré en las notas del programa la web de Fundación Querer para que podáis conocerlo un poquito mejor. Y seguimos escuchando, viendo, seguimos tu carrera. Encantado de seguir escuchándote y que este programa sirva también para conocerte un poquito mejor desde otra perspectiva que no es la que vemos a diario o la que escuchamos a diario en los medios de comunicación. Así que muchas gracias, Pilar.
Gracias a ti y gracias y enhorabuena por este podcast. Enhorabuena por todo lo que haces. Enhorabuena por darnos voz. Enhorabuena por haberte remangado, haberte sentado y haber dicho, yo quiero dedicar parte de mi tiempo a escuchar, a conocer y a crear un espacio de diálogo y de conversación. Gracias a ti.
Amigos, nosotros nos vamos. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación tanto como nosotras. Nos escuchamos en el próximo episodio de Buenos Días, Madresfera. Adiós.